Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Melo.
Muy buenos días, ¿cómo le va, querido amigo licenciado Carlos Pereira Melo? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días, Norberto.
Bien.
Con un límite energético, pero bueno.
Te tienen cercado geopolíticamente los de PEC.
Los de PEC, exactamente. Exactamente. Además, lindo día para que lo cerquen a uno.
Claro.
Y pico grado de calor, espectacular.
Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que aguantar. Ahí, te digo que hay cosas peores, hay cosas mucho peores en el mundo, así que va.
No, pero hay cosas mejores en el mundo, te adelanto también.
¿Ah, sí?
Sí.
Decía Facundo Cabral que había una vida que era mucho mejor, pero era muy cara.
Sí, exactamente, exactamente. Pero creo que ha ocurrido un hecho trascendental para las relaciones internacionales actuales, para los replanteos geopolíticos del mundo que se viene. Uh-huh. Y también por el cambio de posicionamiento de los distintos jugadores en este mapamundi geopolítico que siempre analizamos los días domingos.
Bien, ¿no? ya me ha hecho poner más serio. A ver, ¿de qué se trata?
Bueno, dos temas que creo que van bastante tomados de la mano. El primero es que el grupo de los 5+1 han llegado a un acuerdo con la República Islámica de Irán. Primer gran triunfo diplomático en este momento de los de las grandes potencias emergentes que frenaron el proceso de destrucción en el cual estaba envuelto primero Siria y luego como paso posterior y la República Islámica de Irán. Para mí esto es el acontecimiento del año. Justamente cerrando el año 2013 nos encontramos con dos grandes novedades para mí de una importancia trascendental para los próximos años a venir. El primero es el freno que se le hizo al Imperio Norteamericano y sus aliados de bombardear y atacar la República Árabe de Siria. Y el segundo, y para mí mucho más trascendental, es este acuerdo que se ha llegado en Ginebra, mediante los cuales la República Islámica de Irán es autorizada a seguir con su programa de desarrollo nuclear pacífico. La Unión Europea y Estados Unidos tienen 6 meses para rever las sanciones que le habían aplicado a la República Islámica de Irán. Y además se permite a la Organización Internacional de Estudio de la Energía Nuclear de la ONU hacer las investigaciones y las distintas inspecciones en los lugares donde tenemos acá el conflicto que tanto planteó Estados Unidos como sus aliados, y fundamentalmente el Estado de Israel, que es el gran perdedor de esta jugada, lo cual amerita hacer una separación. Porque en este momento hay un titular que veo por ahí de Kerry que quiere tranquilizar a Netanyahu. Recuerden que hace unas semanas atrás se hablaba hasta de una alianza que parecía imposible, que tanto Israel como Arabia Saudita atacaran a Irán si se llegaba a este acuerdo, lo cual habla del gigantesco cambio de posiciones, el gigantesco vuelco que ha tenido la diplomacia norteamericana y también el nuevo resurgir de la vieja potencia como Rusia, que ha sido un jugador pleno en estas dos jugadas que analizábamos al principio, y que además en esta vez ha sido fuertemente acompañada, por supuesto, por su socio asiático, que es la China Popular. Uh-huh. O sea que no es menor lo que estamos hablando, ¿eh?
No.
Acá hay un replanteo y un reacomodamiento en el Medio Oriente espectacular. Ya se hace que Arabia Saudita está intentando ahora ya hablar con los americanos para tener ellos también su energía nuclear, entre comillas. Ya también el sector, el lobby judío norteamericano está planteando en el Senado de Estados Unidos que se rechace este acuerdo. O sea que estamos viendo un un verdadero nudo que se ha desarmado y que ha resistido en ese desarmado. Y esto es muy importante para la organización del nuevo orden mundial que se está plasmando. Y en este marco es evidente que los pensadores norteamericanos como Kissinger y Brzezinski tenían razón semanas anteriores cuando hablaban de que el nuevo mundo lo arman entre Estados Unidos, Rusia y China, y de que el grave peligro que tenían el orden mundial occidental eran los populismos. Acá, en el fondo, el que ha triunfado es el populismo iraní, si vamos al caso, si lo quieren encasillar en esa metodología que tienen ellos de poner amigos, enemigos, buenos y malos, etcétera, etcétera. Esto es muy trascendental, Norberto. Creo que por primera vez en muchos años es una demostración clara de que Irán va a poder transformarse en la potencia regional que fue, que va a traspolarse, por supuesto, ese nuevo posicionamiento al área donde tiene influencia, en el Líbano, en Siria, en el mismo Irak, en algunos Emiratos Árabes donde la población chiita es muy importante numéricamente, y también es un baldazo de agua fría para el grupo sunita, el grupo que en el fondo es el que ha estado alimentando el terrorismo internacional, porque vamos a ser concretos, las grandes escuelas o madras que son las que han generado estos terroristas internacionales que operan en todo el lado del mundo, han sido financiadas y organizadas por dos monarquías árabes, Arabia Saudita, que es pro-norteamericana, y Qatar, que es pro-norteamericana. Entonces, ahí estamos viendo cómo es este nuevo modelo y cómo el anterior modelo de caos organizado que intentan seguir plasmando en la región ha tenido un fuertísimo freno. Esta victoria diplomática iraní, gracias a la ayuda ruso-china y al retroceso norteamericano, nos permite vislumbrar un año 2014 y hacia adelante con nuevos jugadores, con nuevas estructuras, con nuevas relaciones internacionales y la pérdida de influencia de algunos sectores que hasta hace poco eran la voz populis de todo el operativo norteamericano, por lo menos en la región del Medio Oriente. En esto me refiero específicamente al Estado de Israel.
Sí.
Y creo que en este marco no se puede escapar la relación que va a mantener el Papa Francisco con Putin.
Ajá.
Esto no es una cosa menor tampoco. Primero porque Putin ha fortalecido fuertemente los vínculos del Estado ruso con la Iglesia Ortodoxa. Está intentando que la Iglesia Ortodoxa llegue a un acuerdo con la Iglesia Católica, lo cual la transformaría en un poderoso nuevo centro de poder espiritual. Si nos referimos a las revistas americanas de quiénes son los nuevos poderosos del mundo, como Forbes, acaba de publicar de que el personaje más poderoso del mundo en este momento, el número uno, es Vladimir Putin. Le sigue Obama, en tercer lugar está Xi de China y en cuarto lugar el Papa Francisco. O sea que, digamos que estamos viendo una reunión en la que están los personajes de un fuerte poder a nivel internacional, tanto político, tanto religioso, tanto espiritual, y esto también retoca toda esta estructura. El análisis de la defensa del cristianismo en el Medio Oriente tampoco va a la saga de todo esto. ¿Por qué? Porque recordemos todo de que el cristianismo nace en el Medio Oriente.
Sí.
Y allí estaban fuertemente presionadas las comunidades cristianas por estos fundamentalismos que me referí anteriormente, que son financiados y creados y mantenidos y armados por esas monarquías árabes de Qatar y de Arabia Saudita. Acá entonces estamos viendo en la práctica otro nuevo freno a ese método que se ha instalado en el Medio Oriente con el beneplácito en su momento de Estados Unidos, que creo que ahora va a empezar a retasearles el apoyo. Y de esta reunión también puede salir un acuerdo mucho mayor y específicamente Putin va a salir con un halo de mayor poder a nivel internacional por las nuevas relaciones que está estableciendo con el mundo occidental, en este caso en el mundo relativo a lo religioso. Esto, vuelvo a decirte, Norberto, es un cambio trascendental en todas las nuevas estructuras del poder mundial que se están conformando.
Carlos, me gustaría saber, si podés responder, ¿cuál es el papel que podría llegar a jugar aquí con esto de que se invisibiliza en los grandes medios de desinformación y no aparentemente no está siendo tratado, no les interesa tratar en estos sectores del poder mundial? Lo que está padeciendo el pueblo palestino en la Franja de Gaza, por ejemplo, que lo venimos tratando semana a semana con nuestro compañero Manu Pineda, que él está allí instalado en la Franja de Gaza, donde lo que están percibiendo es que se va a se aproximan horas sumamente negras, más de las que han vivido hasta ahora y que viven hasta ahora el pueblo palestino. Esto no está en la mesa de discusión de todos estos poderosos que están pretendiendo hacer cambios en los mapas geopolíticos. Parecería como que el pueblo palestino son los ignorados de todas las discusiones, lo mismo que el pueblo de los saharauis, ¿no?, del Sahara Occidental, pero el gobierno sionista de Israel está cada vez más recrudeciendo sus ataques contra la Franja de Gaza y destruyendo el pueblo palestino, y aparentemente lo que se viene va a ser peor de lo que se ha vivido hasta ahora.
Es evidente que el Estado sionista va a tratar de consolidar su territorio a sangre y fuego, va a tratar de consolidar los territorios conquistados. Hemos visto, además, los nuevos emplazamientos que han establecido para hacer colonias habitacionales de los grupos estos de choque, porque cuando hablamos de colonos parece ser que estuviéramos hablando de gente que se dedica únicamente a la agricultura, y de lo que estamos hablando son de típicamente invasores de territorio ajeno, en el cual se establecen con mano militar, establecen esas colonias que son básicamente bases militares de las cuales operan y rechazan cualquier tipo de negociación con los antiguos propietarios de la tierra. Creo que en este aspecto Israel va a continuar tensionando la cuerda, va a seguir intentando de esta forma hacer que su principal aliado y sostenedor, que es los Estados Unidos de Norteamérica, tenga que jugar a favor de ello. ¿Y cuál es su metodología? Y su metodología es la de la conflictividad, mediante la cual agredir a los pueblos vecinos y fundamentalmente seguir quitándole tierra al pobre pueblo palestino que sigue sufriendo el menoscabo de esta actitud. Yo creo que esta actitud también va a ser frenada. Creo que no va a tener mucho más tiempo en aplicación. Creo que están dando los últimos tiros al aire, porque estos cambios internacionales van a repercutir tan fuertemente dentro de la estructura que me hace recordar lo que estamos hablando, las declaraciones de Henry Kissinger en la universidad esta de Canadá hace apenas un año atrás, que dijo, y recuerde la audiencia para que no nos ataquen de nazi ni nada por el estilo, de que Henry Kissinger es judío. Y Henry Kissinger es un hombre que siempre apoyó al Estado de Israel, pero dijo que si el Estado de Israel continúa en la tesitura actual que le han puesto los dirigentes de la derecha israelí, no veía un futuro promisorio para Israel, y hablaba de que en 15 años de continuar este posicionamiento de estos grupos de poder fundamentalista de derecha, llevaban a licuar al Estado de Israel. Claro. Él hablaba en su momento ante los estudiantes de que había una fuerte posibilidad de disolución del Estado de Israel.
Está bien, bueno, pero eso seguramente va a venir después que terminen de eliminar al pueblo palestino, ¿no?
Sí, si yo no creo que se puedan,
Estados
se puedan
Unidos
hacer
se va...
semejantes barbaridades ya a esta altura de circunstancias. Creo que el mundo ha tomado mucha conciencia. Creo que ya tampoco funciona la victimización que ha estado realizando siempre el Estado de Israel, diciendo de que ellos son siempre los únicos, los agredidos, que claro. son los únicos democráticos en la zona, claro. que son los únicos que tienen el pueblo que tiene que estar en arma todo el día porque todos los quieren matar, cuando en realidad lo que vemos es una versión inversa, nada más que con un discurso que trata de victimizarse siempre.
Sí.
Y además que ya no corre más el asunto de que ellos son la consecuencia del nazismo, porque esto es un proceso en el que la responsabilidad es absolutamente de los dirigentes y del pueblo israelí en la forma que están actuando.
Sí, dice María.
Decimos esto porque los pueblos son responsables también de sus gobiernos.
Claro.
Acá no solamente hay que decirle que únicamente fue un gobierno de derecha, que fue un gobierno fuerte, etcétera, etcétera. Acá la gente lo votó, o sea que se tienen que hacer cargo los israelíes de las macanas que hacen sus dirigentes, de los crímenes que cometen sus dirigentes. O sea que, por lo tanto, señores, acá creo que la película de la historia está cambiando fuertemente y van a aprender, me parece que por las malas estas veces, que las distintas tropelías que han cometido en la región se les van a volver en contra. A no ser de que tengan un sentido común y traten de calmar los ánimos de los más, diría yo, agresivos, de los más con actitud criminal con respecto a sus vecinos. Esto lamentablemente no pasa de un día para otro, esto no ocurre de la noche a la mañana, pero sí podemos ver con gran claridad que las tendencias son ya casi irreversibles. Casi irreversible. Las operaciones en Siria que se siguen cometiendo están siendo fuertemente castigadas y fuertemente reducidas por una reacción de las Fuerzas Armadas sirias y también de la participación cada vez en mayor cantidad de milicias populares que colaboran con las fuerzas militares en la represión de los invasores mercenarios que han sido sometidos los sirios. Y entre los invasores mercenarios se han detectado en varias oportunidades grupos israelíes que operan en la zona. O sea que, señores, esto estamos en un gran cambio. Esperemos que el pueblo no sea sometido de nuevo como el famoso plomo fundido, ese criminal, la acción que cometió Israel hace creo que 2 años, justo para las fiestas de Navidad. Siempre para estas épocas ellos practican algún nuevo genocidio en la región, pero que evidentemente que el apoyo que tenían tanto a nivel planetario de la población que los veía como víctima hoy en día, ya nadie se cree el discurso ese, primero. Y segundo, cada vez hay más resistencia en todos los estados a permitirle que sigan cometiendo ese tipo de tropelía.
Seguro. Querido amigo licenciado Carlos Pereira Mere, nos estamos encontrando el próximo domingo y ojalá cese el bloqueo comunicacional al que te han impuesto la empresa eléctrica de Córdoba.
No, esperemos que sí, Norberto. Dentro de unos días vamos a estar en Buenos Aires en la presentación de un nuevo libro de un amigo, el ABC de la Defensa Nacional.
Uh-huh.
Interesante porque vamos a ver si vamos cada vez implementando más en la sociedad argentina el tema de la defensa ante los distintos riesgos, ante la falencia de los distintos factores y elementos políticos que nuestro país no toman conciencia verdadera de la realidad tanto nacional como regional como internacional. Yo no quiero hacer esa actitud que tienen algunos de plan andino o cosas por el estilo, pero en Chile han salido denuncias de operaciones de grupos israelíes que operan en la zona. Nuestras Patagonias son despobladas, indefensas y que prácticamente pueden ser territorio para ocupar por nuevas potencias. Tenemos que ir abriendo el paraguas con tiempo. El viejo dogma romano está cada vez más vigente. Si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Fuerte abrazo, querido amigo. Después del domingo que viene seguramente estaremos hablando sobre los resultados de las elecciones en Honduras, si hubo o no fraude. ¿Eh? Lo vamos a hablar el domingo que viene seguramente.
Esperemos que no.
Esperemos que no. Fuerte abrazo.
Igualmente.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Pausita, que ya venimos con un poco más, ¿eh? Todavía un poquito más en el Club de la Pluma.